cosas. Vamos. 7 de la tarde con 23 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Oye, ya el teléfono, ya está nuestro invitado, se trata del ministro de Educación, Raúl Figueroa. ¿Cómo está, ministro?
Hola, Josefina, días, ¿cómo están?
Ministro, buenas tardes, ¿cómo está usted?
Bien, gracias.
Bueno, partamos por esta ley que se trancó inesperadamente, esta ley que hacía obligatorio un 13º año, que era el kinder, ¿no es cierto? Sabemos que de primero básico a cuarto medio ya es obligatorio por ley, y había sido aprobado en la Cámara de Diputados, entiendo que por unanimidad, y en el Senado, sin mucha explicación, se tranca y no se vota ni siquiera. ¿Cómo lo explica usted, ministro?
Bueno, la verdad es que no tengo mucha explicación. La explicación habría que pedírsela a los senadores de oposición, que efectivamente le pusieron un trancazo, digamos, a este proyecto. De una manera bien inexplicable, porque, a ver, solo para hacer muy breve la historia de este proyecto, el 2013 se aprobó por unanimidad, tanto de diputados como de senadores, la obligatoriedad del kinder como una reforma constitucional. Se incorporó a la Constitución el que el kinder fuese obligatorio. Como un elemento adicional, digamos, de la construcción en materia educativa, de lo importante que es la educación parvularia, ¿eh? Y había pleno consenso de no solo de la importancia de la educación parvularia, sino que de que hacer obligatorio el kinder iba a permitir que precisamente aquellas familias que son las más vulnerables, que hoy día no van, puedan empiecen a ir. Hoy día, para que tengan claridad, Chile tiene una alta cobertura en kinder, pero la asistencia y la matrícula es prácticamente plena en las familias de mayores recursos y es mucho más baja en las familias de menores recursos. Y por lo tanto, entendiendo la importancia del kinder, su carácter de primer paso fundamental para el desarrollo de los niños en el futuro y para poder nivelar la brecha de aprendizaje, se consideró que hacerlo obligatorio iba a permitir, en definitiva, que todos se beneficiaran del kinder. Eso fue el 2013, y la misma Constitución dice que una ley debe establecer la forma en que esto se va a llevar adelante. El 2018, bajo el presidente Piñera, se presenta la ley que lo hace posible. Se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados, sí, con algunos agregados interesantes. Se aprobó en la Comisión de Educación del Senado, se aprobó en la Comisión de Hacienda del Senado. Llega a la sala para votarse y la oposición decide que no estaban las condiciones y, sin argumentos sólidos, para decir la cosa derechamente, optan por reenviarlo de nuevo a la comisión, y en la comisión ahora sí presentan indicaciones que en la práctica dejan sin efecto la ley. Y por lo tanto, lo que está ocurriendo es que, frente a un consenso evidente de lo importante que es la educación parvularia, por una razón más bien política, difícil de explicar, digamos, pero que evidentemente va quedando en evidencia que se trata de una motivación estrictamente política, estamos privando al país de poder implementar una reforma que apunta fundamentalmente a que las familias más vulnerables se beneficien también de la educación parvularia.
Ministro, esta motivación política que usted asegura tiene la oposición, ¿sería básicamente torpedear la acción del gobierno o hay algo más profundo? Porque si no...
Yo creo que lo que yo veo son dos elementos. Uno, y es que nosotros estamos tramitando otros proyectos de educación parvularia que no tienen que ver con el kinder, que se están tramitando en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con una reforma que también es muy necesaria, que es el acceso gratuito a los jardines infantiles.
Claro, pero ahí ellos operan a que sea el voucher, en el fondo.
Exactamente, pero en el fondo es un instrumento muy concreto para que las familias puedan acceder gratuitamente a los jardines infantiles. Esa discusión está en la Cámara de Diputados, y lo que yo he podido sondear, es que por lo que han dicho algunos senadores, es que porque no les gusta ese otro proyecto, se están oponiendo a este, cuestión que evidentemente no tiene ninguna relación. Y por último, yo creo que, espero que no sea lo que voy a decir ahora, pero también es algo que está sobre la mesa, una mirada un poquito más mezquina de que, frente a algo que genera tanto consenso, me da la impresión que no quieren que sea el presidente Piñera quien, en definitiva, legisle sobre una materia tan importante. Espero que no sea eso, porque creo que sería ya hilar demasiado fino. Y espero que
son todos los... ¿Qué senadores? Porque hablar de los senadores de oposición son muchos. ¿Podemos caer en la injusticia?
No, quienes han llevado la batuta en esto son fundamentalmente la senadora Yarna Proboste, el senador Carlos Montes, el senador Quintana, que para ser justo, el senador Quintana sí en su momento creo que se abstuvo de la reforma constitucional. El senador Carlos Montes votó a favor de la reforma constitucional.
¿Cuándo era diputado?
Cuando era el año 2013, yo creo que ya era senador. Me pierdo si era senador o diputado, pero sí sé que votó a favor. Entonces, en el fondo, lo que la verdad es que es bien, causa mucha desilusión, porque cuando el país precisamente lo que está expectante es que se generen consensos, que esos consensos se materialicen en diversas áreas, hay aquí una oportunidad muy clara de poder manifestar un consenso evidente en algo que nadie duda, que es lo relevante de la educación parvularia para asegurar un mejor desarrollo en las trayectorias educativas, y sin mucha explicación se le pone obstáculo, digamos. Entonces, esto va a quedar para votarse ya la próxima semana. Obviamente va a entrar con las indicaciones que se presentaron ahora, que, insisto, distorsionan totalmente, porque el proyecto tiene una única función, que es asegurar la obligatoriedad, y las indicaciones que ahora aprobaron en la comisión dicen que precisamente no es obligatorio, por lo tanto atenta en contra de la esencia del mismo.
O sea, si se aprobara esa normativa, ¿se aplicaría alguna especie de veto?
Claro, si está en segundo trámite, por lo tanto tendría que volver a tercer trámite en la Cámara, y obviamente si la Cámara aprobó por unanimidad el proyecto presentado por el Ejecutivo, lo que uno esperaría es que esto termine en una comisión mixta. Y ahí, bueno, habrá que ver cómo sale, efectivamente. Pero nosotros, por supuesto, que vamos a insistir en la iniciativa que presentó el presidente Piñera, que es consolidar la obligatoriedad del kinder, como lo han hecho otros países, el Reino Unido parte en kinder, Suiza parte en kinder, Estados Unidos, etcétera.
Por lo que entiendo, ministro Raúl Figueroa, ministro de Educación, el efecto es bien impresionante, por ejemplo, en asistencia, dado que es legal y dado las ayudas económicas, en fin, lo que sea, la asistencia de primero básico, cuarto medio es en torno al 97, 98%, y entiendo que el promedio de la asistencia en prebásico, en kinder, es 60%.
Lo que hay es que cerca de un 66%, me puedo equivocar la cifra, pero entre un 65% y 70%, de quienes asisten a kinder tienen inasistencia crónica, es decir, que faltan más de un 20% a las clases. Y eso efectivamente no se produce de primero en adelante, entre otras cosas porque hay un mandato de que tienen que cumplir con ciertos requisitos de asistencia. Entonces, acá la obligatoriedad del kinder apunta más que a la cobertura, porque la cobertura hoy día está asegurada, efectivamente lo que tú señalas, Matías, a que los niños vayan al kinder y a que esa asistencia sea efectiva.
Ministro, quiero ya cambiarlo de tema. Hoy día se supo que finalmente no se va a realizar el CIMSE. Usted lo dijo en varias oportunidades, muy partidario que sí se aplicara esta prueba. ¿Qué finalmente lo convence para bajarla?
Sí, nosotros siempre dijimos que era importante contar con la mayor información posible, sobre todo en el contexto del COVID. Y por eso dijimos que en la medida que fuese posible hacerlo, se iba a realizar el CIMSE sin consecuencias para las escuelas. Y lo que hemos visto ahora es que ese anuncio se hizo hace creo que un mes y medio atrás, y por lo tanto yo siempre señalé, y lo dije en la comisión de la Cámara incluso, que la información era clave y que la manera en que se iba a recoger esa información podía variar dependiendo del curso de los acontecimientos. Lo que hemos visto hoy día es que para poder asegurar que se pueda recibir información, no de la misma precisión que con una prueba censal, pero que se pueda tener información para el sistema, es conveniente hacerlo de una forma muestral. Esto significa que se hace una evaluación que tiene el mismo carácter de diagnóstico, pero en una muestra de establecimientos que representaría.
Pero es voluntario, pues. No en todos los sistemas. Pero no, es voluntario. Y si es voluntario, se van a presentar los que se sientan más preparados. O sea, el error muestral aumenta considerablemente, ¿no?
No, es que ahí hay un error de interpretación. Lo que es voluntario es que se hace la muestra y por supuesto el establecimiento puede aceptar o no formar parte de la muestra. Si no quiere formar parte de la muestra, se busca otro establecimiento que sea representativo de esa misma realidad. Por lo tanto, la muestra se mantiene bajo la misma lógica. No es que la muestra se altere porque algún colegio no está dispuesto a hacerlo. Y por lo demás, entonces se mantiene el mismo carácter estadístico, digamos. No, en eso no hay variación.
¿Aló?
¿Y eso? Sí.
Perfecto. Ministro, en ese sentido, no van a ser más que va a ser solamente este tipo, porque también se habían considerado dos pruebas. Yo me acuerdo que lo conversamos en algún momento, sí, que iba a hacerse una prueba de diagnóstica y además el CIMSE. ¿Ahora es solamente se va a hacer una prueba o se van a hacer igual dos pruebas?
No, son dos cosas distintas. En la medida que desde el punto de vista sanitario sea posible volver a clases, se vuelvan las clases presenciales, los establecimientos van a realizar un diagnóstico de integral de la condición de sus alumnos, tanto desde el punto de vista socioemocional como de los niveles de aprendizaje. ¿Para qué? Para que puedan rápidamente nivelar e instalar el currículum priorizado este año con un diagnóstico claro de cómo llegaron sus alumnos después de la suspensión de clases. Distinto es lo que se va a hacer con esta evaluación muestral a fin de año, que tiene una condición distinta, no para que cada profesor trabaje con su alumno específicamente, sino que para identificar cómo a nivel global el COVID impactó en el sistema educativo y para poder tener a nivel general una mayor precisión de las brechas de aprendizaje y cómo el sistema, al enviar esta muestra, reaccionó, digamos, al COVID. Entonces son dos cosas distintas, similares, porque apuntan ambas a diagnosticar los aprendizajes, pero con un sentido diferente, uno más bien para el diseño de la política, el último, el primero, para que los establecimientos puedan nivelar adecuadamente a sus alumnos una vez que se pueda volver a clases presenciales.
Ministro Raúl Figueroa, hay países donde ya, países que están bastante más avanzados que nosotros, en la baja de la ola del COVID, que van a empezar a volver a clases. Entiendo que Inglaterra en alguna manera está empezando a volver tímidamente, España creo que todavía no, pero en fin, nuestra realidad es distinta, nuestra realidad estamos en la mitad del problema, pero también hay que quizás habría que mirar de manera descentralizada este problema, porque hay comunas que no han tenido ningún caso de contagio, y esos niños que están sin colegio están sufriendo muchísimo en tardanza del aprendizaje, en épocas o etapas tremendamente importantes, por ejemplo, el aprendizaje en lectura. ¿Hay alguna posibilidad de tomar decisiones descentralizadas, autónomas, por región, por municipio, para que no todos los niños de Chile paguen por estar sin clase, porque en la región metropolitana tenemos la grande?
Sí, efectivamente, lo que nosotros hemos dicho y lo reitero es que no hay una fecha establecida para volver a clase, y que eso será en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan. Y es un hecho de que esas condiciones sanitarias pueden darse antes en algunos territorios, en algunas partes del territorio del país, que, por ejemplo, hoy día en la región metropolitana, donde estamos viendo que la situación es más compleja, por citar una región en particular. Entonces, efectivamente nosotros estamos viendo con salud, con el Ministerio de Salud, cuáles son aquellas condiciones generales que tienen que darse para que puedan los colegios volver efectivamente a clase y hacer una gradualidad que sea territorial, ¿eh? O sea, hay comunas o hay sectores donde efectivamente podrían darse condiciones antes, y nos parece que en la medida que eso se pueda, por supuesto que hay que aprovechar esa ventana, porque como tú bien dices, María, la suspensión de clases que ha sido necesaria por el tema del COVID, desde el punto de vista educativo, genera muchas inequidades. Y de hecho yo he reunido, por ejemplo, con todos los alcaldes del país, hemos hecho reuniones, ahora que es más fácil, digamos, a través del Zoom, con reuniones regionales, por región, con todos los alcaldes de la región. Y la situación es distinta. Lo que sí hay un factor común, y es que todos manifiestan cierto temor por empezar. Sí, incluso en aquellas áreas donde han habido menos casos, donde enfrentar no hay casos. Y por eso también ahí hay que apelar al liderazgo de los alcaldes, sobre todo en esa zona, para que vayan también transmitiendo, junto con el Ministerio, la seguridad que cuando estén las condiciones se van a poder tomar medidas distintas y no quedarse anclados en un inmovilismo que puede ser muy negativo.
Bueno, ministro Raúl Figueroa, ministro de Educación, muchísimas gracias por esta conversación con Duna. Que esté muy bien.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, hasta luego. Ministro, hasta luego.
Chao, chao. 7 de